Toma. Decíamos que Lacan nos acordó es que el inconsciente, como un lenguaje, el tema del significante, significado, y luego decía también que era un poquito complejo, ¿no? La verdad, como entendía, si tenía el psicoanálisis de Lacan. Entonces, hay gente que son seguidores de Freud, y hay gente que son discípulos, pero que rompen con Freud. Entonces, está todo el tema, ¿verdad?, de la. De que estén en diferentes escuelas y algunos han llegado hasta ahora, por ejemplo, Melanie Klein. Melanie Klein tiene bastante peso en la psicología clínica, o sea, en la psicología infantil. Reich, este estuvo en la cárcel, y entonces era un marxismo de psicoanálisis y luego pues era como muy de la energía sexual y muy de romper, igual demasiado. Rank reivindica la función motivadora de la ilusión y las emociones. Ves que es un poquito otro rank, Y no hay que leer, es interés en desarrollo infantil y sentimientos durante el amamiento, ¿no? ¿Vale? Y Karen Horney, visión feminista. Ahora se utiliza mucho el término inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo es un término de Jung y que yo creo que a veces, por ejemplo, cuando se habla de los nacionalismos, se emplea. Por ejemplo, el inconsciente colectivo de los catalanes o de... O sea, son palabras que han pasado al lenguaje, ¿no? Se ruptura con Freud más dramática que Jung y Adler. Jung descarta el valor terapéutico de la hipnosis y desarrolla su método de asociación libre de palabras. Es de una palabra lo primero que te venga a la cabeza. Se separa de Freud y satisfecho con la estrecha concepción de motivaciones humanas, como que solo es el sexo, dice, hay más. Entonces dice... Dice, las tendencias y fines humanos podían provenir de múltiples fuentes para invadir de formas primigenias o arquetipos en el inconsciente colectivo central y común a toda la humanidad. Participarían, fijaros, en arquetipos en el inconsciente colectivo, o sea, dentro del inconsciente está el individual, pues el colectivo que sería común, y serían como no solo el sexo, sino otros arquetipos, y lo que hacen es, esos arquetipos en cada cultura funcionan de una manera o de otra. Vale. Adler dice, desarrolla sus ideas desde el complejo de inferioridad. Arquetipos inconsciente colectivo, yo creo que eso lo vais a ver, es una obra muy compleja de leer, pero me acuerdo que en la época de los nacionalismos había un profesor en Bilbao que había estudiado el inconsciente colectivo vasco y ¡buah!, tenía mucho peso. El mar, todo ese simbolismo. Luego, Adler desarrolla sus ideas sobre el complejo de inferioridad y comunidades de Freud y voluntad de poder de Nietzsche. Nietzsche, si lo habéis estudiado, si no, se entendía que era una persona que donde decía que la voluntad de poder es fundamental. Si la persona quiere y se empeña, puede. Y hablaba del superhombre. Ojo, se hablaba un poco la idea de si pudo favorecer a Freud, ¿no? Dice, a los nazis. Tendencia de todo individuo, o sea, no que favoreciera, sino que cogía en ese día de la raza aria, la raza superior. Me explico mal, ¿eh? La tendencia de todo individuo es superar dicho complejo de inferioridad, pero una resolución adecuada puede llevar a complejo de superioridad y personalidad megalomaníaca. Dice, la personalidad sana se desarrolla por trabajo cooperativo y comunitario desde la infancia. Adler, Freud, Hartmann y otros intereses por reforzar el yo, estrategias para afrontar problemas. Fijaros, el yo, lo que decíamos, en la segunda tópica, ello, superior a las normas, el yo, que veía la información exterior y coordinaba los impulsos y la norma. Entonces dice, el reforzar el yo era, decía, la mejor forma de alcanzar una personalidad equilibrada. ¿Qué significa esto? Pues que un yo muy débil igual podía mucho con él las pulsiones o un superior excesivo igual se lo comía. Entonces igual, demasiado rígido para llevar adelante, por ejemplo, el conocer gente o el ser simpático o lo que fuera. ¿Qué es esto de la psicología del yo? Pues que aparece técnica psicoterapéutica más popular en Estados Unidos, donde recordar el yo es mucho más entendible como esa parte que conoce la información exterior, que la maneja, etcétera, ¿no? Ahí está la psicología del yo. Estas perspectivas centradas en el yo se llevan a Estados Unidos, donde se coordinan con el individualismo de Estados Unidos y se distancian del influjo que Freud tocaba instintos sexuales inconscientes y ello. tiene influencia en psicología humanista y psicología positiva. Es decir, mucho más, en lugar de dar tanto peso a las pulsiones inconscientes, todo el tema de la libido, da mucho más peso al papel que tiene en el equilibrio de la persona, en la actuación de la persona, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguien me está llamando, no? No. Vale, vale. No pasa nada, ¿eh? Esto es una manera que ellos dicen como de relacionar, tener en cuenta que cada autor tiene su librillo. Entonces, estos autores sí que, o sea, autores me refiero de la asignatura, un poco, no es que reivindiquen, pero digan, igual fue criticado en exceso. Entonces, dice que hay influencias de Freud en autores posteriores. Y colocan a Skinner, que es el polo opuesto, en el sentido de que Skinner es puro mecánico, situación, conducta, y dicen, jolín, y estos dicen, creía que el ser humano se mueve por motivaciones inconscientes básicas ligadas a lo biológico. Claro, pero inconsciente no significa que haya un inconsciente como lugar a la vida tópica, ni que haya contenidos inconscientes que no llegan a la conciencia, no hay nada de eso. Brunner, en cognitivismo, recordad que vamos a estudiar en lecciones posteriores todo el tema de funcionamiento cognitivo de manera científica, papel de la censura frente a aparición de palabras tabú. Vygotsky lo vamos a ver también en lecciones posteriores en todo el tema que vamos a ir viendo, se ha tomado el tema, todo el bloque que vamos a ir viendo de estudio de desarrollo cognitivo, ¿no? Y dice, Freud señalaba un proceso primario por el que el sujeto puede recurrir a una imagen mental o recuerdo para aceptar su deseo y un proceso secundario ligado al principio de realidad que implica una planificación racional relacionada con la constitución del objeto deseado, ¿vale? Fijaros que porque puede recurrir a una imagen mental o recuerdo para satisfacer su deseo, la libido, y un proceso secundario ligado al principio de realidad que implica una planificación racional buscando el objeto deseado, ¿vale? Dice, se tenía con Vygotsky, dice, la conceptualización de un objeto iba desde la mera operación perceptiva, condensación es un mecanismo de defensa hasta un proceso mediado por símbolos, un proceso racional. Bueno, a esta parte de la lección quizá me parece, vamos a avanzar un poco a esta. Dice que esa, creen que está más vigente en ciencias sociales y en psicología de lo que se reconoce, sigue siendo referencia clínica y terapéutica en muchas partes del mundo. Dice que la habilidad de que las experiencias vitales son fundamentales al configurar el funcionamiento mental y los hábitos de comportamiento. ¿Bien? Y dice, abajo, la idea básica sigue en la actualidad entre tensión energética del organismo y las condiciones culturales. Es decir, entre ellas dos, o sea, la pulsión y las condiciones culturales, o sea, las ganas de hacer cosas y condiciones culturales, se desarrolla la memoria, la atención. Un poco lo que están diciendo es que entre el ello y condiciones culturales, el super yo, se hace un desarrollo de el yo. Por ahí es un poco lo que están queriendo decir. ¿Vale? Dice también que dijo cómo el desarrollo del yo y el desarrollo cognitivo están en relación con el proceso evolutivo en el que vamos discriminando entre estados internos y el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él está diciendo, por ejemplo, que inicialmente la persona, en las primeras partes de su vida, no diferencia el exterior de sí mismo y con el tiempo lo va desarrollando. De manera que, por ejemplo, una psicosis es una persona que no ha probado esto. Y en este caso lo que está queriendo decir es, dice, es algo muy parecido a lo que va a decir Piaget, que veremos también, y veréis en evolutiva cómo se va viendo una diferenciación entre lo que la persona hace o dice, hace y va entendiendo a partir de ahí, al principio cree que es todo uno, pero luego va entendiendo que en el mundo exterior es distinto. ¿Vale? Bueno, vamos a cambiar de lección porque, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hablar de la mesa, ¿vale? Recuerda que la Gestalt se conoce como teoría de la percepción y luego más adelante se ve como psicoterapia humanista, de tipo gestáltico. ¿Qué significa la psicoterapia humanista gestáltica? Pues significa que lo importante es ver cómo la persona percibe la situación, entenderla desde su visión. La Gestalt, en cambio, aquí está hablando sobre todo de otras cosas, de teoría de la percepción, y sobre todo reivindica una cosa, y es que se ha olvidado de que el conjunto tiene sus propias características. Es decir, como que venimos igual de, en el sensacionismo, una idea se junta a otra, se junta a otra, se junta a otra, se junta a otra, y hemos perdido la idea de que igual en el conjunto hay características propias. El ejemplo más claro es el que habla del fenómeno Phi, que lo veremos ahora, el fenómeno Phi. Yo no sé si ahora sigue habiendo ese tipo de anuncios, pero antes igual ponía electrodomésticos, no sé qué, y aparecía que una luz iba moviéndose, ¿os acordáis? Ponía un anuncio eléctrico, ponía, o de arriba abajo, electrodomésticos, tal, todo en luz. Y parecía que lo iba bordeando una luz que iba dando la vuelta. Y en realidad son luces que se encienden y se apagan. Así. Y la imagen que dan es como de una línea que va dando la vuelta.
Bueno, hay imagen, una zona de comedores, que son, o sea, tú ves la imagen, pero es un ventilador con luces que da vueltas.
Claro. Entonces está diciendo que esta es una característica del conjunto que es distinta de la suma de las partes. La suma de las partes es un objeto que enciende y se apaga. Entonces es una característica que es, que muchas veces estamos acostumbrados a analizar de manera atómica, o sea, coger elementos que se juntan y nos olvidamos de las características del conjunto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces tiene varias partes en relación al anterior libro, lo han ampliado esta lección. Y recordar que tiene mucho de estudio de la percepción y estudio también de otros elementos que vamos a ver, pero clave que luego lo que decíamos sirvió para base para otros. Mira, esto de subrayado, no sé bien. ¿Sí? Entonces dice, reacción a la psicología de experimentalistas y conductistas, que va mucho, recordar que el conductismo lo vamos a ver después. Vale, tres psicólogos alemanes o Alzheimer, es un poco el líder, ¿no? Kohler y Kafka. Psicología dominante ven dos supuestos erróneos. Uno, hipótesis de mosaico, fenómenos mentales complejos, suma de contenidos elementales. Hipótesis de asociación, unión de estos contenidos simples, era externa a su contenido, se daba por frecuencia. Es decir, que la suma era, o sea, los elementos se descomponían en partes y que más era simplemente que uno se pegaba a otro. No se hacía el conjunto. Esto quiere decir que el conjunto tiene características propias. Y que además lo primero es el conjunto. Luego tú lo puedes trocear o analizar. ¿Bien? Dice, Gestalt exige que la psicología recupere la experiencia inmediata, previa a cualquier preconcepción teórica que condicione su interpretación. Es decir, antes de analizar la realidad, está compuesta de elementos, que en suma, decir, no, pero en concreto, ¿qué estoy percibiendo? Luego ya analizaré, pero el conjunto, ¿cuál es? Eso llevó a la psicoterapia humanista, que aparecerá después. Viene a decir que igual a una persona le dan un premio y está triste. ¿Y por qué? Porque mi visión es que, ¿ahora qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Vale? Pero la experiencia preteórica ofrece objetos dotados de unidad de sentido. Si al psicólogo le interesa la experiencia, ¿cómo se da? La experiencia como punto de partida se aborda de forma descriptiva, no analítica. Es la clave, es qué percibo. Luego ya veremos qué contenidos tiene. Entonces dice, reprocha el afán por cuantificar del estructuralismo. De todos modos, ¿acordáis que decía que el contenido de la mente era una suma de diferentes elementos? ¿Acordáis? A eso refiere. Y del conductismo, que está analizando en, ante una situación, se da una respuesta, que hay una consecuencia. ¿Vale? Cree que en las ciencias hay que cuantificar más adelante en su proceso de desarrollo. Una vez que yo he percibido, más adelante ya cuantificaré, pero no desde el principio, no trocear. Ve riesgos en cuantificación prematura en psicología, podría llevar a la atención a lo medible, pasando por alto procesos aún no medibles. Emplear los métodos científicos que al explicar la experiencia debía dejar de construirse en términos de átomos o elementos psíquicos desde abajo. Es decir, repite la idea, hay que explicarlo desde arriba, en términos de formas o estructuras o totalidades. O sea, la clave es no tanto, o sea, por ejemplo, en el tema del asociacionismo decían, pues es que, joder, juntan tapón, plástico, etiqueta, color, tal, y entonces eso es el elemento que se suma en crear la idea de botella. Y ellos dicen, no, si eso no tiene que ser así. Lo que tiene que ser es que, ¿qué impresión que veo aquí? Y luego ya lo trocearé. Porque igual resulta que, ¿os acordáis de la habitación de Mae West habéis visto en el Museo Dalí? ¿No? Es muy interesante, claro, es una habitación que él hizo que tú la ves desde dentro, estás viendo un sofá, unos cuadros, un fogón, y tú te vas, yo que estaba solo en esto, tú te vas atrás, a un alto, y estás viendo la cara de una actriz que se llama Mae West. Entonces la boca es el sofá, los ojos son los cuadros. ¿Explico? A eso se refiere. Entonces tú estás viendo el conjunto y es distinto de la suma de las partes. Hay que primero el conjunto, luego ya lo analizarás. Se refiere un poco a eso. ¿Eh? Las partes se explican por los todos en los que se integran. Antes de Watzelmer, Mack había hablado de sensaciones de forma y temporales. Dice, este mira el ejemplo de abajo. Hardenfels dice, habla de cualidades gestálticas o formales de la experiencia irreductibles a las sensaciones que las componen. Clave, mira, esto de, o sea, una melodía, si habéis visto los músicos, bueno, es que me viene un poco alta, tranquilo, date bajo esta canción a tu tono. La canción, la melodía, sigue siendo la misma, pero la ha subido, en lugar en do, ahora tocas en mi. ¿Entendéis? Tono y medio más, tono y medio menos, ¿entendéis? Entonces, encima está en el, la melodía sigue siendo la misma. La canción sigue siendo reconocible. Te la estás tocando más aguda o más grave. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Sí?
O sea, ¿quieres decir que los componentes son diferentes?
O sea,
que
la cualidad de la melodía es distinta de sus componentes. Es decir, que yo tengo una que sea mi, fa, sol, la, ¿no? Y en lugar de mí, lo subo a la, si, do, re, re. Son notas distintas, pero la melodía sigue siendo la misma. La canción la entiendo. O sea, pasó nunca que se pone a cantar una canción, uy, qué alto, espera, vamos a cantarla un poco más bajo. Bajas el tono, en el sentido de, pum, lo pones a tu tono y la canción se entiende perfectamente. Estoy diciendo que el conjunto de notas, o sea, la característica del conjunto está ahí, ¿no? ¿Entendéis ahora? ¿Eh? Sí. Entonces, ojo, que en uno he visto unas notas, en otros otras, pero no está recogiendo esa característica del conjunto. ¿Vale? Entonces dice, Maggi von Ehrenfels dice, ven sensaciones de formas y cualidades estáticas como elementos añadidos a los elementos ya conocidos. O sea, ellos tenían ese enfoque de elementos y dicen, ya, ese enfoque de elementos. Es decir, estudiar el color, la forma, el tamaño, tal, tal, añadirlo del conjunto. Y otros dicen, no. Aquí la clave es el conjunto. Ahora esto dice, los elementos, nada, las totalidades gestantes se dan en correspondencia con otras estructuras fisiológicas del organismo que subyacen a ellas. Es decir, las cualidades gestal se corresponden con estructuras biológicas. O sea, tiene una base biológica. Es decir, el que yo vea la habitación de Mae West, el que yo vea la melodía, eso además coincide, o sea, participa la melodía con una respuesta biológica. Y por eso dice ahí un isomorfismo, correspondencia estructural entre experiencia mental y procesos cerebrales subyacentes. ¿Eh? ¿Entendéis un poco? Cuando dicen volar global se refiere a lo mismo. ¿Eh? ¿No se ha pasado nunca que tú coges, por ejemplo, te hacen un regalo y todo y tal, y hay un montón de gente y te hacen un comentario, y con ese comentario la percepción global cambia? Ah, toma, para que estés contento. Esto es de corazón, da la impresión de que lo han hecho para no estar casi hinchando en cara. No, mejoras. Te voy a más tarde, ¿verdad? Ojalá. Ahora. ¿Eh? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y dices, pero la gran mayoría de los elementos son lo mismo, sí, pero aquí una característica del conjunto que cambia. ¿No? Te hacen un regalo, qué bien, que te apretemos un montón. Bueno, para que no te quejes. ¿No? ¿Eh? Vale. Entonces, dice, su inspiración venía de los campos físicos, es decir, Como has estudiado, por ejemplo, los electrones negativo y los protones positivos, ¿no? Según cómo coloques. Estos tenían como sistemas gestálticos de fuerzas en constante interacción, que poseían cualidades propias que no se derivaban de sus componentes. Entonces, Wertheimer escribe el efecto fundacional y estudia el movimiento aparente, que es el fenómeno phi. De estas hay muchas, ¿verdad? ¿No se ha pasado nunca que te da una impresión de algo y dices, esto no es así? ¿No? Y el otro día estaba oyendo, yo dónde era, en Radio Nacional el domingo, a la una, cuando acaban el programa, es muy divertido. Y entonces, dice cómo tú puedes decir letras, o sea, palabras que no son inglés, pero la gente te entiende de qué canción estás entendiendo, de qué canción estás hablando, ¿no? Es decir, era divertido, como era, por ejemplo, la de Desmotefly, es la de Gris, ¿no? Entonces, Desmotefly, todo el mundo, ¿no? Agayú, entonces, Agayú, Desmotefly, no estoy diciendo nada, pero la gente te está entendiendo la de, ¿no? La de Agayú, ¿no? ¿Qué decir? Agayú, tengo fiebre. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que la cualidad total está ahí. Y ahí viene lo primero fin. Entonces dice, pone de relieve insuficiente de la psicología introspeccionista, que es la que hacía Wundt en su laboratorio, elementalista y asociacionista, la que hacía, que no hemos visto, todo el asociacionismo inglés. Entonces dice, es al revés, las partes se entienden a partir del todo. O sea, esa luz, lo importante es que te da la sensación que se mueve. Dice, la totalidad es anterior a las partes en la experiencia y la mesa dice, el significativo que procede de los efectos totales al descubrimiento de las partes y relaciones que lo configuran. Entonces, llevado a la psicoterapia, que no es de esto, recordar que es humanista, lo importante es ver qué impresión te da. Luego ya iremos viendo las partes. Entonces, que para el conductismo radical es qué estímulo está presente, qué respuesta concreta, cómo se enlaza. ¿Vale? Dice, en la experiencia inmediata las percepciones se presentan en totalidades integradas y unitarias. Lo primero es la total, luego ya analizaremos. Y entonces dice, dentro de esa percepción grupal, por ejemplo, pues decía, ¿habéis caído lo que es la aplicación de Mae West? ¿Habéis caído? Pues hacéis un poco la idea a que me refiero, ¿no? Dice, presenta leyes que rigen configuración de las totalidades perceptivas. O sea, a ver si la puedo encontrar. ¿Habéis visto alguna vez? Vale, esto. Cancelar, pero si encuentro aquí, ¿no? Perdonad, ¿eh? A ver, aquí. No, este somos nosotros ahora.
Bueno, ¿y tienes las arriba? ¿Tienes las pestañas?
Sí, pero esto es de aquí todo, ¿eh? Perdón, aquí, ¿eh? A ver si la pillo aquí. Mae, pues está ahí. ¿La veis aquí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Es que no, yo no veo, ¿veis? Sí.
Sí, sí.
¿Veis? Tú ves esto y dices, jolín, pues esto es una... Mae West era una actriz, ¿no? Y si tú ves aquí, ¿ves cómo está hecha? Esto es un sillón, esto es un fogón, estos son dos cuadros, un esto, una... ¿cómo se ve? Un lienzo y esto es un reloj. Y sin embargo, el conjunto es la cara de una actriz. Entonces, el conjunto distinto de la suma de las partes tiene características propias. ¿Lo entendéis ahora? ¿Esto no lo conocíais? En el Museo de Figueras, de Dalí. Yo creo que es de esa época, además, está inspirado en eso. ¿Vale? ¿Lo veis ahora? En realidad, esto es el sillón, esto es el fogón, un reloj, dos cuadros y una tela que lo tienes por delante y lo otro, madera y el lienzo de atrás. ¿Vale? Ahora se entiende, sí. Entonces, ¿qué está queriendo decir con todo esto? Pues está queriendo decir que hay una... el total distinto de la suma de las partes. ¿Cómo se asocian esos elementos que hemos visto? Dice, por proximidad, estímulos cercanos aparecen agrupados. Veamos una cara. Semejanza, se ven agrupados estímulos similares. Los ojos. Dirección, se tienden a percibir agrupados estímulos que tengan la misma dirección. Cierre. Las figuras cerradas tienden a verse unitariamente. Se ve una cara. Ley general, las percepciones tienden a organizarse en las formas más simples, regulares, simétricas y equilibradas posibles, irrumpe el fenómeno de organización operativa figura a fondo, el campo operativo organizado en dos grandes partes. ¿Vale? ¿Hasta ahí sí? ¿Bien? Vale. Donde dice, una parte, figura que ocupa el primer plano, que atrae de inmediato la atención, y fondo sin forma rodea la figura. ¿Qué está queriendo decir? Confirma que la percepción será desde el principio organizada. Y dice, esto es cómo funciona el sistema nervioso central. ¿Sabéis lo que decíamos en la diapositiva anterior, aquí abajo de... ¿Dónde está? Eso, el sistema operativo organizado en dos grandes partes, figura y fondo. Desde el principio lo hemos organizado. Entonces dice, la investigación de la aparición de la Gestalt interesa hoy y se ha pensado que la Gestalt estudia solo la percepción, pero no, busca estudiar toda la psicología, donde va a sentar otros campos. Pero es un poco lo que quiere decir. O sea, que él es como contrario a este estudio asociacionista de hay una idea sencilla que se me junten ideas complejas. Es al revés. Lo importante es cómo percibo el conjunto. ¿Os acordáis cómo era el laboratorio de Wundt? Un estímulo, qué intensidad lo percibes, todo controlado. Aquí es el conjunto. Es no cómo percibes el estímulo concreto, que puede ser una luz de intensidad baja, un sonido. ¿Cómo percibes todo en este mundo? ¿Vale? ¿Bien? ¿Se percibe igual esta clase hoy que estamos con este sol, así estuviera lloviendo? Por cierto, conocerán lluvia para mañana, ¿no? Imagina esta clase nevando. ¿Qué impresión daría, no? Cambia. ¿No? ¿Vale? Y yo creo que no he cambiado de postura ni de sitio en todo el curso, pero no es lo mismo cómo me percibís ahora que cómo me percibís cuando estamos a varios meses de alejados del examen o más cerca. ¿Vale? Sí. Voy a contar una cosa para que os reáis un poco. El año pasado me tuve que ir a un congreso y entonces dio la clase una compañera. El año pasado no estabais, ¿no?
¿No?
Como yo, pero con 30 años menos, muy mona y tal. Y me viene una ronda. Oye, que nos ha gustado mucho las diapositivas que ha presentado la que ha venido en lugar tuya. ¿Nos podías pasar? Digo, sí, no, son más claras que las tuyas y tal. Y nos puedes pasar y tal, porque se entendía mejor. Y pues no sé, ya va a mirar. A la semana siguiente, ¿has podido hablar con ella? Pues no, aún no, pero digo, pues sí, es que habló con ella y ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasaba? Las diapositivas eran las mías. Se las había dado yo a ella, la única diferencia es quién cambiaba. Y cómo era la percepción de conjunto, ¿entendéis? O sea, me estaba diciendo, joder, es que son mucho más, eran las mismas. O sea, no había cambiado nada, ¿me explico? O sea, yo le di la clase, toma, la proyectó, como si hubiera... algo cambiaba, ¿entendéis? Y la percepción de conjunto, la Gestalt era distinta. En ese sentido, probablemente de que se hacía, probablemente lo que estaba cambiando es que estaba más atento, ¿no? Al interés, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, vamos a seguir un poco. No solo la percepción, sino más cosas, ¿no? Por eso os digo, cuando os hacen un regalo de, bueno, para que no te quejes. ¿No? Al revés, esto lo hacemos con cariño, el mismo regalo. ¿Vale? Bueno. Inteligencia de aprendizaje de Kohler. En Tenerife estudió inteligencia en chimpancés. En chimpancés, que en cierto modo nos entronca, os acordáis, con la psicología animal. Digo, ¿ves que estoy relacionando la psicología comparada? Alternativa radical al estudio de Thorndike de las cajas, problema y los datos. Que es una de las críticas que se hace a Thorndike con la ley del efecto. Dice, claro, es que tú colocas a los animales, primero, eliges un animal como la rata. Y segundo, dices, la ley es la misma. Y segundo, les colocas en situaciones artificiales. Entonces, vamos a coger en algo más cercano a su medio, su forma natural. Vamos a, es decir, no en esos tareas en entorno familiar, situaciones que puedan verlas en su totalidad. Objetos familiares que puedan emplear como instrumentos, llegar a combinar instrumentos. Tareas de baja dificultad donde poder desplegar comportamientos inteligentes. ¿Vale? Ya no es un laberinto que tú no lo ves y cómo lo aprendes, sino ves y todo es más sencillo, ¿no? Y dice, O sea, daban con la solución del problema, pero además, lo que es importante, o sea, para un problema de cómo juntar palos para coger plátanos, pero, y no solo eso, sino que lo hacía de manera repentina, ¿veis? Me he dado cuenta, esto es un concepto que se utiliza mucho en la psicoterapia humanista, de repente, ahí va, me he dado cuenta, ahora qué hago, si me estoy valorando poco, ¿vale? Dice, esa actividad toma repentina de una vez sin la eliminación progresiva de errores. Ese término insight que viene de aquí también se emplea mucho en la terapia humanista. Es decir, me doy cuenta, pues no me daba cuenta de que me estaba valorando poco, me estaba considerando un mal profesor. ¿Vale? Estos comportamientos repentinos ajustados a la situación. Y de ese término luego derivó a algo más explicativo y teórico, comprensión directa del animal de la situación. ¿Vale? Es decir, he visto la situación en conjunto y he dicho, ah, por aquí lo resuelvo. No es pruebo una respuesta, luego otra, sino que me ha venido, ah, aquí, he visto que por aquí. Cambia, ¿vale? Dice, el experimento de Kohler controvertido, se critica su metodología. Y dice, es decir, él decía, el experimento es controvertido, y dice, bueno, pero lo que viene a decir es que uno encontró la solución y no a base de lo de Thorndike, que era esta caja donde le doy a la palanca, ¿qué pasa? Le doy otra vez y como no me da, me voy al otro, voy probando. No, no, esto es que veo todo el problema y digo, ah, por aquí. ¿Veis? Es como instantáneo sin hacer ensayo y error. ¿Se entiende esto la diferencia? Y llevaba a la psicoterapia humanista, que no es este capítulo, es que me doy cuenta, ah, es verdad, no caía. La psicoterapia humanista, que no es este capítulo, van a decir, hasta que uno no se da cuenta de que de algo, por mucho que se lo digas, ¿vale? Y de otros experimentos importantes, por ejemplo, de si se asociaban a estímulos específicos o a relaciones entre estímulos, es una manera de decir, yo, si tengo una gama de grises, ¿qué es lo que aprende la persona o el animal a responder al este gris concreto o al gris que es más intenso de todos los que le presento? Entonces dice que se aprende lo segundo. Es decir, si estudiaban si las gallinas habían aprendido a picotear ante estímulos concretos, un tipo de gris, o ante relaciones entre estímulos, el gris que fuera más intenso de los presentes. ¿Qué es lo que encuentra? Pues que aprenden las gallinas a responder al más intenso de los presentes, con lo cual no es exactamente en el que practican, sino si le presentas más, al más intenso, ¿vale? Dice, el chimpancé presenta conducta inteligente no explicable por ensayo de error de las leyes de Thorndike, se adquiría de forma, espera, es que es una cosa que hemos hablado. A mí arriba me marca que ha cambiado la diapositiva, pero no ha saltado. O sea, os adelanto lo que viene a decir, que aprenden a la relación. O sea, es lo que está pasando, que no está pasando la... ¿Veis? Si paso dos, a ver qué habrá. 11, ahí. Vale, vi que respondían ante la relación entre estímulos. O sea, estaba viendo la totalidad, que era de menos a más intensidad y respondía al más intenso, ¿vale? Con lo cual eso es contrario a como que ha encontrado una característica que es ir al más intenso. No es que cada vez que le ponían el más intenso le reforzaban, sino que cambiando también reforzaban y funcionaba, ¿vale? En perspectiva evolutiva de Kurkovka, dice, ve el aprendizaje de esa perspectiva evolutiva y se presenta lo que el ser humano aprende a lo largo de su evolución, en qué dirección debe su aprendizaje, dice, esfera motora. Son como distintas esferas, ¿vale? O sea, ver un poquito lo que está hablando de aprendizaje de distinto nivel, digamos así, de complejidad, por decirlo así. Y dice, lo que debe su aprendizaje, dice, esfera motora, perfecciona movimientos innatos y aprendizaje de movimientos nuevos. Partes con unos movimientos y lo vas mejorando. Esfera sensorial. Busca componer una imagen del mundo congruente, organizada, que sustituya a los fenómenos perceptivos, a los primeros fenómenos perceptivos. O sea, que realmente vas haciéndolo más compleja lo que percibes. Esfera de sensorio motriz, combinas, adaptas los movimientos a las percepciones. Cuando veamos a Piaget, recordar que también lo vais a ver en Psicología del Desarrollo, está también hablando de algo parecido a esto, ¿eh? De los esquemas cognitivos, que es lo que estudia, pero en la práctica, ¿qué está haciendo? ¿Qué sería esto? ¿Eh? ¿Vale? Esfera de actores, ese ámbito entre situación y acción que aparece sobre todo ante situaciones nuevas, interviene el pensamiento. ¿Qué significa esto? Ya no es mejoro los movimientos, mejoro lo que percibo, combino lo que percibo y hago, sino que ya entra el planificar, el pensar. Es algo más complejo. Es que habiendo un desarrollo, ¿eh?, de complejidad. Dice, el ejemplo de no coger golosinas, no las coge al recordar que no debe hacerlo. Con el desarrollo del individuo, coge más fuerza el pensamiento. Más numerosos e importantes los elementos de pensamiento entre acción y reacción. El aprendizaje del habla decisivo en este proceso presenta etapas de adquisición, deteniéndose en la fase de denominación, poner nombre a las cosas. O sea, lo primero es muy mecánico. Se va haciendo más complejo, entra el pensamiento y el lenguaje, ¿cómo lo entiende? Dice que va, o sea, el habla se va haciendo más complejo y hay una parte que es la denominación. ¿Y por qué? Dice, y para explicar un poco más en esto, ¿por qué? Porque viene a decir que dentro del conjunto de las características de un objeto, integra el nombre que le da. A eso se ve. ¿Vale? Y que los nombres son propiedades que forman parte de las cosas mismas, no atributos que señalen a las cosas. O sea, al empezar a denominar el nombre, se incluye en la estructura. ¿Vale? O sea, os acordáis, Gestalt, conjunto, dice, resumo, este autor está estudiando el desarrollo. Al principio lo más motor, la percepción, combinación, en una fase posterior del desarrollo de la persona, aparece el pensamiento que lo, o sea, que va a tener un papel. Por ejemplo, no te comas una golosina, a eso se refiere, ¿no? Porque dentro del pensamiento te dice, para. Pero dice, también estudia el desarrollo del lenguaje y dentro de esto separa el autor, a destacar los autores que este autor, a la hora de pensar, o sea, a la hora de cómo nosotros pensamos en objetos, dentro del conjunto integramos un nombre. Dentro del conjunto integramos la palabra botella de agua. A eso se refiere. Es decir, los nombres son propiedades que forman parte de las cosas mismas, no atributos que señalan a las cosas. O sea, al empezar a denominar el nombre se incluye en la estructura. En la etapa posterior, el niño hace uso más flexible del lenguaje. Las palabras se aplican a otras cosas y también pueden inventar palabras nuevas que le permiten crear representaciones simbólicas nuevas. Es decir, vais fijando que está hablando desde la denominación. ¿Sabéis? No sé si consigo explicaros que todo esto es el desarrollo del sujeto. Desde lo que es muy mecánico, lo voy repitiendo, desde lo percibo, cambio las percepciones, lo combino y ya llega un momento en que utilizo el pensamiento y dentro del pensamiento está diciendo que introduce el lenguaje y dice desde solo denominar a incluso inventarme palabras. ¿Entendéis? O sea, se va haciendo más complejo el desarrollo, ¿vale? Por funcionamiento. Dice, también puede inventar palabras nuevas que le permitan crear representaciones simbólicas nuevas. A juntar dos palabras, coger y huevo, invente una nueva. Coge huevo. Dice, estas representaciones simbólicas nuevas le permiten ampliar su capacidad de resolver problemas futuros. En fases iniciales lo único que hace es combinar lo que percibe y lo que hace, y sin embargo en fases posteriores ya puede imaginarse cómo resolver problemas. ¿Entendéis un poco cómo es lo que está hablando? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Recordad esto, cuando hablemos de Piaget, os vendrá a la cabeza esto que estamos diciendo. ¿Vale? Dice, Wolfheimer estudia el pensamiento, en especial el productivo creador, capaz de afrontar situaciones nuevas con respuestas originales. Dice, frente al reproductivo mecánico. Critica teorías lógicas y asertivas del pensamiento. No permiten encontrar soluciones nuevas para problemas cotidianos y trabajar con materiales novedosos. Es decir, la lógica es la ley del efecto. si yo ante una conducta consigo refuerzo, se repite. Asociativas es asociarte así, pero cuida. Resolver un problema no se puede resolver todo por ensayo y error. Tiene que haber una creación. Tiene que haber, sin ojo, imagináis, aprender física o esto solo con ensayo y error. A eso se refiere. ¿Eh? Encuentra pruebas de un pensamiento llevado a cabo en términos de totalidades. La solución surge al captar las relaciones y significados del problema. Si un niño domina en el juego, la situación ya no es juego, no es divertida. No se ha pasado nunca, joder, esto es un rollo, es muy parecido. Vamos a cambiar la norma y lo hacemos más complejo. A eso se refiere. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, fijaros, Wertheimer, que es el autor clave de la escuela de la Gestalt, no solo habló de la percepción, también está hablando del pensamiento. Conclusiones, dice, hay pensamientos productivos que se mantienen a pesar de la presencia de factores en su contra. Por ejemplo, he encontrado los prejuicios. Los factores y operaciones del pensamiento productivo se adecuan a la estructura de la situación. O sea, es todo lo contrario al conductismo radical o todo lo contrario a la ley del efecto. Aquí lo que está diciendo es que yo planifico, yo pienso y esto lo llevo a analizar la situación y veo cómo actuar. Os fijáis que hemos dado un salto importante. Por ejemplo, insisto mucho en el tema de Bohm, cuando él decía que hay que estudiar esto de manera científica y lo único que se puede es hacer ciencia de la introspección en relación a elementos muy sencillos. Además, hay que ir a la psicología de los pueblos, ¿os acordáis? Y aquí está diciendo, no, se puede estudiar el pensamiento y tiene estas leyes. Y el pensamiento es creador, se coge información, la arregla, la integra. ¿Fijáis? Y dice, ¿y cómo funciona? Dice, los factores, o sea, este es mi crítico con todo ese planteamiento tan elemental, o sea, no, tan de elementos, ¿no? Dice, factores y operaciones de pensamiento productivo se adecuan a la cultura de la situación. Las operaciones de este pensamiento se refieren a las características globales de la situación, no a sus partes, y que los elementos forman parte del todo. ¿Sí? En el pensamiento productivo intervienen operaciones del pensamiento tradicional. Productivo es el de diseñar, el de crear. ¿Eh? El pensamiento se desarrolla de forma coherente y, es decir, lo importante es esta idea, que él mantiene vivo el estudio de la psicología del pensamiento. Fijaros que es un tema controvertido porque decíamos hasta qué punto se puede estudiar de manera científica el pensamiento. Entonces, cuando veremos a Watson, es que dicen que no, jamás ni existe. Pero una vez que pasemos el conductismo radical, de ahí, la mayoría de las relaciones nos van a hablar del estudio del pensamiento complejo. ¿Eh? Y cuando veamos el cognitivismo y todo el planteamiento de la inteligencia artificial, es un avance del estudio del pensamiento de manera científica. ¿Vale? Teoría del campo de Lewin dice, esfuerzo por trascender el gestaltismo ortodoxo y explorar otros ámbitos poco atendidos, motivación, personalidad. Es decir, no solo nos estamos fijando en la percepción y en el pensamiento, sino un poco más allá. Dice, en línea con otros autores, Cantona, que se llama igual que jugador de fútbol, estudia economía, memorias de la Gestalt. Dunker, presenta el movimiento inducido sobre todo, solución de problemas. Anheim, psicología del arte. Dice, a Lewin se identifica con la teoría del campo, que viene de teoría que se hiciese cargo del campo psicológico total del individuo en un momento, incluyendo todas las fuerzas en juego en ese momento. Así se podía predecir la conducta. Esto es interesante, ¿no? Fijaros lo que está diciendo. Está diciendo como que si yo conozco qué está pasando en ese sujeto, puedo predecir su conducta. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Dice, a este campo psicológico total lo llamó espacio vital. Definía componentes de la persona y cómo percibe el entorno. Espacio vital, ¿eh? ¿Vale? De conducta en función de ambos, interdependencia. O sea que realmente, dentro de la percepción del total, dice también como que, si yo tengo en cuenta que, por ejemplo, la conducta de ponerme a estudiar, pues está por un lado, hace una tarde fantástica, por otro lado, tengo la experiencia de que funciona mejor al día, por distintos factores, que pueden explicar por qué yo actúo en un momento o no. ¿Vale? A eso se refiere. ¿Qué es lo que dice el conductismo radical ante una situación y aprendido? Una respuesta. ¿Qué es lo que dice Zoya? Lo mismo, el efecto. Pero no que haya una interacción de aspectos psicológicos o campos psicológicos que estén influyendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Y relación entre persona y medio en permanente cambio. Equilibrio entre ellas precario. La ruptura del equilibrio produce tensión y da origen a conducta dirigida a restaurarlo. Entonces, fijaros que está hablando como... Parece que estamos hablando de física, ¿no? ¿Fijáis? ¿No? Hay un equilibrio entre fuerzas. Yo creo que, por ejemplo, un rayo no es eso. Cuando hay un rayo, un desequilibrio, es una descarga, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, un rayo de las tormentas, ¿no? ¿Eh? O una... Y es lo mismo aquí. Cuando hay un equilibrio entre fuerzas, fantástico. Cuando hay un desequilibrio... ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, está viendo qué influye en mi conducta una mezcla de fuerzas o de fuerzas psicológicas, ¿no? Es decir, cuando hay un equilibrio, bien, pero que si cuando hay una relación entre el equilibrio, entre lo mío, cuando se rompe la relación de equilibrio entre lo mío y el entorno, hay un cambio. Entonces, objetos del entorno que producen tensión, valencia positiva de atracción. Ver a Osasuna ganar en el Sadar esa temporada, ¿no? ¿Sí o no? Los que frustran reducir la tensión, valencia negativa, se evitan. Por ejemplo, los jefes que son desagradables. ¿No? No, me explico lo que quiero decir. Cuando tienes un jefe que es un desagradable y que no hace falta hacer la pelota, ¿quién se va a cenar con él? Ni su padre, ¿no? Te quieres relajar, ¿entendéis? Cuando tienes una persona que tú dices, juego, es que este aporta simpatía. ¿Vale? Zeigarnik intenta verificar este área y es muy interesante, es decir, crea una situación en la que dices, hay que hacer una tarea. Si la termino, la tensión que supone crear la tarea desaparece. Si la mantengo y no la termino, no la resuelvo, sigo en tensión. Y luego le preguntas, ¿cómo ha sido la tarea? Entonces, el que no la ha terminado ha estado más tenso y la ha recordado mejor. El que la ha terminado ha estado menos tenso y la ha recordado peor. Y dice, en campo de fuerzas hay situaciones, hay tendencias opuestas que crean situaciones de conflicto, en especial cuando se ponen valencias de intensidad parecida. ¿Vale? ¿Se entiende esto? O sea que realmente está diciendo cómo nuestro funcionamiento hay a nivel psíquico y también está nuestros residuos con lo que hay en el exterior. ¿Vale? A eso se refiere. Teoría del campo de Lewin dice, tres formas típicas en esta posición, elegir. Fijaros que parece que estamos hablando de física, ¿eh? De electrones, de protones, ¿entendéis? Es lo mismo. Y dice, lo que está diciendo es que para entender la conducta hay que ver el conjunto de aspectos psicológicos y de la relación del sujeto con el entorno. Entonces, yo puedo elegir dos objetos de valencia positiva, elegir dos males o un objeto con valencia positiva y uno negativa. ¿Entendéis? Entonces, si hay equilibrio, pues o sea que dice esto, pero cuando no hay equilibrio, ¿cuándo se da? Cuando tengo que elegir entre dos objetos de valencia positiva y dos de valencia negativa o un objeto que tiene valencia doble. Por ejemplo, sí, me gusta el chocolate, pero me engorda mucho, me crea problemas de salud. ¿Se entiende ahora todo esto? ¿Sí? ¿Por dónde va? ¿Entendéis la idea general? Dice, y mayor interés en los años 30 en la psicología social, si el grupo social se entiende como todo dinámico, en el que la persona tiene facilidades y dificultades. Y estudia el interés del liderazgo. ¿Qué es un líder laissez-faire? Pues que deja hacer, que la gente ya es mayor, usted sabe, es autónoma, ¿no? Dice autocrático y democrático. Es decir, ve superioridad de democracia que promueve el cambio social desde la investigación experimental de problemas sociales con medios blancos y negros y a favor de la integración. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, ¿qué está queriendo decir? Pues que todo el estudio del conjunto que lo veíamos en la percepción, y luego lo llevan al pensamiento, también lo llevan a entender la conducta, también lo llevan a entender el funcionamiento social. ¿Vale? Entonces, a la hora de entender, por ejemplo, el liderazgo, pues una persona que es autocrática consigue que la gente le haga caso. Sí. ¿Consigue convencer? No. ¿Me explico? Y ¿qué consigue? Pues que la gente que se sienta agraciada o valorada por él esté contenta y la gente que no se sienta agraciada o valorada esté peor, ¿no? ¿Eso es un buen liderazgo? Pues igual para un momento de guerra, de crisis, sí. Para un momento de crecimiento, no. ¿No? ¿Eh? ¿Vale? Y al final dice, Nistal tuvo influencia en todo el mundo y a partir de años 30 declive. Y dice, sí que hubo influencia luego en todo lo que tiene que ver con la psicoterapia gestáltica. ¿Eh? Su interés en experiencia consciente ha ayudado a que se mantenga como tema de la psicología y tiene influencia en los neoconductistas y en la psicología cognitiva. Recordar que dentro del conductismo es un paraguas donde va a entrar la psicología, el conductismo radical, de Wilson Skinner, pero también va a haber corrientes que van a entender que se puede estudiar de manera científica el pensamiento. El conductismo mediacional, por ejemplo. A eso se refiere. ¿Vale? O sea, resumiendo un poco, es una escuela que le da mucho peso a estudiar la totalidad. Es decir, la totalidad tiene características propias. Pues, en los equipos de fútbol cambias de entrenador y, joder, no, es que... ¿El Madrid cuántos lleva este año? 3. Ya le ha vuelto Zidane. Zidane tiene magia. No lo sé. ¿Están jugando mejor? No lo sé. Pero hay equipos que cambian de entrenador y... ¿Por qué? Pues probablemente porque la gente ve que es una oportunidad, si yo respondo igual este me coge, etcétera, me hace, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y a veces dicen, oye, ¿y crees que es un equipo fichar una estrella? Pues depende, para algunos equipos es bueno, para otros te lo estás cargando. ¿Por qué? Conjunto cambia, ¿no? Por lo que están diciendo estos autores de campo de fuerzas y de, ¿no? ¿Verdad? Crea tensión. Si alguna vez os toca dos primas donas, o sea, dos tíos con mucho carácter que quieren mandar juntos en un sitio, tensión. Pero no suma, muchas veces no suma. Muchas veces gana tensión y uno o dos se tiene que ir o el trabajo no funciona. ¿Me explico? Y aparte de esos temas a veces no se habla, sino que... Y es un poco lo que están queriendo decir, lo que hemos dicho ahora con la psicología social... Lo que sea Lewin también, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Hay que tener en cuenta un poco el conjunto, ¿no? ¿Eh? A veces firmas, fichas en un equipo, es que he promovido, tengo uno de fuera, los de casa que hemos toda la vida aquí, no valemos, para ti. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo?